Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Antes de activar los motores para despertar las calles de España y ponerlas para que esto funcione, pues damos las gracias a Adolfo Arjona por la noche. Y sobre todo recordarte que no somos un programa de política, no somos un programa al uso. Nos fijamos en las cosas buenas que suceden en cualquier parte del mundo y de vez en cuando pues las comentamos para arrancar nuestra hora de las 4 y de las 5 de la mañana. Es lo que llamamos las noticias positivas, las noticias que nos dan un poquito de vida. Y fíjate, hay veces que hablar de la muerte de alguien es algo que no entra en la definición de noticia positiva en sí, aunque si te cuento que la persona que se ha ido pues lo ha hecho siendo completamente feliz, pues la cosa cambia. Se trata de Jacob Thompson, un niño de tan solo 9 años que ha fallecido esta semana pues tras pasarse media vida luchando contra el cáncer. En las últimas semanas él sabía que su enfermedad no tenía remedio y por eso les pidió a sus padres un último deseo. Él quería celebrar la Navidad. Para él, lo mejor de cada año eran esas fechas señaladas, con Papá Noel, con los renos, con los pingüinos y con las luces en toda y cada una de las casas de su barrio. Sus padres lo tuvieron claro. Este año había que adelantarla. Y así lo hicieron. En Facebook hicieron el siguiente anuncio: Jacob ha empeorado. Este año celebrará la Navidad el 11 y el 12 de noviembre. Por favor, envíen sus postales navideñas. Y claro, la propuesta pues superó todas las expectativas. No solamente porque sus familiares y seres queridos, sino porque miles de personas llevaron a la habitación del hospital donde se encontraba el pequeño lo mejor de esta festividad. Un enorme árbol decorado, una visita especial de un Papá Noel improvisado y una montaña de regalos y tarjetas que el pequeño Jacob pues abrió uno por uno. Este pasado lunes, sus padres comunicaban en redes sociales que su niño acababa de marcharse para siempre. Su mensaje, sin embargo, era optimista. Daban las gracias a las miles de personas que se habían interesado en hacer feliz al pequeño en sus últimos días y les animaban a hacer lo mismo con otros en la misma situación de su hijo. Nosotros aquí, en Poniendo las Calles, pues esperamos que Jacob ya esté descansando en paz, porque donde pues se ha ido, seguro que siempre es Navidad. Las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, comienza el primer despertador de la radio. Esto es Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y estamos en directo, como no podía ser de otra manera. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Vamos a empezar con un reportaje que nos trae Roberto Pablo. Ha muerto uno de los asesinos más famosos de la historia, Charles Manson, a los 83 años, después de casarse pues prácticamente toda la vida entre rejas, 50 años por haber sido el inductor del asesinato de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses y de otras 6 personas, cuando celebraban una fiesta en su casa de Los Ángeles. En Herrera en COPE hablaban con un profesor de criminología sobre el caso y Roberto Pablo nos acerca los datos más importantes. En las noticias del día yo te voy a contar quién es la modelo mejor pagada de este último año.
Muy bien.
Bunchen, Lima, Jenner. Enseguida lo vamos a desvelar. Y antes de llegar a las 5 de la mañana vamos a hablar con un especialista en derecho en Internet para que nos explique si es que vale todo en las redes sociales, donde muy parece bien que algunos andan como si fuera un lugar sin ley, pero no.
No vale todo entonces, ¿no?
No vale todo.
Bueno, lo descubriremos dentro de un ratito aquí en directo en Poniendo las Calles. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es miércoles 22 de noviembre. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo estamos hoy?
Bueno, hoy tenemos que destacar sobre todo las rachas de viento muy fuertes en Galicia y la cordillera cantábrica. Allí en Galicia se esperan precipitaciones fuertes a partir de mediodía. Es posible que las nubes se extiendan al Cantábrico, en cuyo caso probablemente llueva en Asturias y Castilla y León. Lloverá también en Canarias. En el resto del país predomina el tiempo estable con cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas bajarán, excepto en la zona norte, donde habrá un pequeño ascenso. Seguimos con valores superiores a los normales, sobre todo en las vertientes atlántica y cantábrica.
Muchas gracias, David. Quiero saludar a Miguel Gilito Tobarra, que es el primer ponedor que nos ha dejado un mensaje en nuestra cuenta de Facebook y es el primero en que abre la serie de comentarios que ya tenemos aquí. Así que
sí.
Mil gracias, Miguel Gilito, por ese mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendolascalles. Hay otros ponedores que nos llaman en directo y a nosotros nos encanta escuchar vuestra voz.
Muchos, son muchos los que tienen ya el diploma de ponedor de calles, pero oye, todavía faltan un montón de los que nos siguen,
pues
tanto
sí,
en Facebook como en Twitter,
sí,
y que quieren ese diploma. Pues nada, lo único que tienen que hacer es llamarnos y hacer como hicieron ellos.
Ciao, Pulpo. Yo nací en Sicilia. Me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero en el restaurante italiano, en Málaga.
Igual que un policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, es una alegría muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como lo bueno, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo, tenemos especialidad en rabo de toro, y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados de España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí, ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no lo sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Hay ponedores que están ahora mismo en la carretera y fíjate, si no fuese por esas tarteritas, ¿verdad?, que muchas veces llevan.
Se va poniendo tierno,
se va poniendo,
compañero.
Vamos, finito, finito, finito. Atención, porque hay muchos puntos de niebla esta madrugada, así que precaución todos los ponedores que estáis en la carretera.
Pues todos los que han sonado a esta hora tienen el diploma oficial de ponedor de calles porque han llamado a un número de teléfono. Es el 950-60-06, 950-60-06, y es el que tienes que marcar tú si te quieres llevar el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes contactar con nosotros de otra forma, por ejemplo, mandándonos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es y también comentando el programa en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos con los gallegos, siniestro total, 4 y 12. Si me estás escuchando ahora, estás aportando para que España siga creciendo.
De Morfeo, tengo a media hasta el párpado, es la hora de la siesta. Veo un tronco y una sierra y un rebaño de ovejitas y un montón de setas. La Coca-Cola sin cafeína, el Nescafé descafeinado y la cama. Horizontal o vertical, yo prefiero horizontal y a dormir a pierna suelta. Colecciono moscas, moscas sé, bebo cloroformo y meriendo Valium 10. Camino de la cama, es el mejor camino. Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido. Camino de la cama, es el mejor camino. Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido.
Hay un montón de gente que intenta dormir a esta hora y no puede. ¿Y qué hace? Pues que se pone la radio, se pone el auricular y los escucha. Y también forma parte de nuestra comunidad de ponedores. Cris Amón, Jarier, gracias por seguirnos. Pedro Arias, Alcoba, Miguel Ángel Lizonde, Fran Brotons, José Díaz Díaz y Pilar Ricote, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook.
Como Pedro Gómez, que dice, la máquina del pulpo poniendo las calles, y nos manda la foto de una máquina que pone el adoquinado como una plancha.
¿En serio?
La va sacando así.
¡Qué bueno!
Se va poniendo el adoquinado. Está muy bien, está en Facebook. Juan Diego, buenos días, Pulpo y Bea, desde el centro penitenciario del puerto de Santa María. Un guerrero abrazo. David Jesús nos dice, oye, soy David, el de las trillizas, soy camionero y estoy muy orgulloso de serlo. Y nos cuenta una cosa, dice, hoy escuchando el programa de Juanma Castaño, El Partidazo,
¿sí?,
han comentado la noticia, esto que ocurrió por mayo, de un camionero que había atropellado a un ciclista por la zona de Tomelloso,
sí,
y que además de atropellarlo, esto salió en todos los medios, le había robado la bici, ¿no? Y fue muy escandaloso, claro.
Ajá.
Pues resulta que las investigaciones, esto se ha conocido ahora, han llegado a la conclusión de que todo era falso.
¿Qué dices?
Y han encontrado la bici en casa de un amigo porque costaba 10.000 euros y se lo querían cobrar al seguro, que a mí todo esto me parece tremendo que haya sucedido.
¡Qué barbaridad!
Y nos cuenta David, te lo cuento para que lo sepa todo el mundo, soy camionero, pero no asesino, y la mayoría,
claro,
de los camioneros somos buena gente, y que se trate a los camioneros como si fueran unos desalmados que van atropellando a la gente.
Exacto.
Pues a David le duele, porque además tiene a sus tres niñas,
claro,
con 13 años, y que vean que se habla así de los camioneros, oye, pues las
tiene,
duele.
Y tiene toda la razón del mundo, lo que está diciendo.
Así que nada, nos manda un saludo a todos los ponedores y a los de la rosca. Gracias, Pulpo. Un besazo, David, y hemos leído el mensaje como querías.
Claro que sí.
Javier Arola, equipo, acabando el día aquí en la fábrica Mimecrisa, en Santander. Un saludo, viva España y los ponedores.
Viva.
Leonardo Trinidad nos manda saludos y pide, por favor, que le saludemos a él porque le hace muchísima ilusión. Un ponedor. Aquí. O sea, él dice, saludos para todos y, por favor,
saludarme a mí, ¿no?
Que sea recíproco.
Os mando saludos, pero saludarme a mí, ¿no?
Porque bueno. Leonardo lo que quiere es que le mandes
un diploma. Un achuchón, pues claro que sí, hermano. Un abrazo bien fuerte. De esos que hacen un poquito que te duelen las costillas cuando te aprietan.
Abrazo de oso.
Sí, abrazo de oso, claro que sí.
Diego Abad, buenos días, buenas noches para mí desde Plásticos ABC en Soria.
Qué bueno.
Y dice, qué frío.
No,
¿qué es que son los de Soria o los de Burgos los que dicen que tiene dos estaciones, el invierno y la del tren?
Creo que Burgos, ¿no? Creo que Burgos.
Pero vamos, Soria está ahí dándose de bofetadas.
Es que hoy, en cuanto a las temperaturas, seguro que a nuestros ponedores no les importa hacer una foto al termómetro que tengan por ahí a mano y nos lo cuelgan en Facebook y lo vamos mencionando, porque vamos, hay temperaturas hoy bajas que nos llaman la atención.
Sí, sí. José Cortés nos manda los buenos días desde Félix, dándole vida a la masa del pan. Y termino con Gloria Sánchez. Pongo las calles desde la cama. Hace años que no duermo, menos mal que fui previsora y dormía muchas horas al día, bueno, antes. Así que vigilia.
Un beso, Gloria, un beso bien fuerte. Hago un llamamiento a Peter Parla. Peter Parla, hace mucho que no sé de ti en Facebook, así que espero que estés bien y circulando por cualquier punto de España. Así que un abrazo a Peter Parla. Las 4:16, hora menos en Canarias, ha muerto desde luego uno de los asesinos más famosos de toda la vida, ¿no? Un famoso criminal. Charles Manson se ha despedido de la vida a los 83 años, después de pasar más de medio siglo entre rejas tras haber sido el inductor del asesinato de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses y de otras 6 personas. Bueno, Roberto Pablo nos va a acercar más datos de este adorador de la muerte.
La verdad que es un tipo que daba escalofríos. Recordemos que Charles Manson, junto con la familia, que es como se denominaron los miembros de esta secta, mataban a sus víctimas después de un ritual de lo más brutal en el que la música, las drogas y el sexo fueron el preludio de uno de los hechos más bárbaros y macabros de finales de los 60 en Estados Unidos. El móvil de los asesinatos no ha quedado nunca claro. Lo que sí es evidente es que la influencia de Manson sobre sus acólitos y el efecto de las drogas fue determinante. En Herrera en COPE han hablado con Vicente Garrido, que es profesor de criminología de la Universidad de Valencia. Y lo primero que nos ha contado es cómo ve un experto cómo es este tipo de asesinos.
En la práctica tenemos una mentalidad bastante parecida a la del patólogo, ¿verdad? O el forense que tiene que realizar una autopsia. Uno no tiene que valorar los aspectos morales del caso, por lo menos en la aproximación primera y más importante, que es la comprensión del fenómeno que se está estudiando, una serie de crímenes, la motivación, las características, etcétera. La valoración moral tiene que ser posterior, ¿verdad? Porque de lo contrario uno no podía trabajar. Pero lo que está claro es que Manson fue un icono, como habéis comentado anteriormente, negativo de esa cultura pop y hippie a la que Manson regresó después de muchos años en la cárcel para encontrar que con su labia y su gran capacidad de manipulación podía convertirse en un líder, en una persona muy importante y llenar así lo que en definitiva era una identidad fracasada, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una figura muy importante de la criminología porque yo creo que reveló por vez primera la gran importancia de una mente, aunque pervertida, brillante a la hora de poder manipular a la gente. Algo que hasta esa fecha solo se empezaba a ver en los líderes de sectas. Y vimos entonces cómo podía también una mente asesina generar pues la suficiente capacidad de convicción, cómo podía introducir una serie de relatos que de alguna manera se ajustaban a las necesidades de las personas vulnerables. Otros asesinos han intentado imitar a Manson, pero ninguno con tanto éxito, porque fue verdaderamente una persona con una capacidad de manipulación extraordinaria, ¿verdad? Sí. Durante muchos años su familia le fue fiel. Solo después de la erosión de tantos años de cautiverio, los que estaban en la cárcel empezaron a desdecirse y a tacharlo a él de un auténtico demonio.
Qué miedito, lo dicho. Bueno, cuando examinamos sus gestos, llama mucho su poderosa mirada. Les hizo a sus acólitos cometer verdaderas atrocidades.
Claro, no todo el mundo es capaz de tener, en primer lugar, esa capacidad de convicción. Hay que ser alguien muy especial, ¿verdad? Y tú piensas que los principales asesinos en serie son personas seducidas por el crimen y por el poder, que por encima de todo, lo que quieren es vivir algo muy diferente a la vida convencional. Ellos necesitan otra identidad, y esa identidad es justamente la que pueden conseguir a través de las sensaciones extraordinarias de obtener el dominio del otro. La mayoría de ellos, a través de la acción interpersonal, mancharse las manos, la propia violencia ejercida sobre el cuerpo de las víctimas, pero en otros casos, como en los líderes de las sectas y en Manson en particular, a través de lo que hacen sus acólitos, ¿verdad? Entonces, hay personas que son capaces de disculpar o de no ver la realidad de los hechos, por mucho que nos parezca. De hecho, hace poco, creo recordar que en el caso de Manson, una chica muy joven y muy guapa, según he visto en las fotos, quiso casarse con él, aunque supongo que habría cuestiones de dinero, ¿no? Pero es un clásico en la criminología el número de cartas de chicas arrebatadas que reciben los asesinos en serie. Hay una capacidad de fascinación brutal, ¿verdad? Y claro, son personas vulnerables. ¿Por qué? Porque su proyecto de vida es un proyecto extraviado, y entonces buscan en lo raro, en lo excepcional, en lo que se sale de la norma, aunque esté teñido de sangre, un referente.
Bueno, pues teñido de sangre, hemos visto algunas imágenes últimamente, por desgracia. Estamos viendo cómo grupos terroristas asesinan a personas de las formas más despiadadas y crueles. Vicente lo tiene claro.
Fíjate que esto mismo se puede trasladar a otro tipo de crímenes. Por ejemplo, en el terrorismo yihadista pasa lo mismo. No todos los jóvenes, felizmente, pueden ser convencidos por esta gente, ¿verdad? De hecho, recuerdo, aunque nos vamos un poquito del tema, pero son solo unos segundos, recuerdo que los primos de los chicos de Ripoll también fueron, digamos, invitados por el imán este de Ripoll, pero esto le dijeron que se fuera a hacer gárgara. Entonces, toda persona capaz de crear un relato de fascinación, de poder y de violencia a través del mal, siempre encontrará gente que esté capacitada o que sea sensible frente a esos cantos de sirena, ¿verdad? Por doloroso que resulte esto.
La finalidad de encarcelar a una persona es la reinserción, pero con Charles Manson los expertos hace tiempo que habían tirado la toalla.
Claro, es que si ves las fotos de Manson, incluso las finales, es que, vamos, no le pido ni la hora a un hombre así. Era un hombre que, a pesar de su debilidad, de su baja estatura, de su extrema delgadez, tenía una mirada, no ya el aspecto físico, ¿verdad? Era una mirada verdaderamente inquietante. Sobre todo alguien que nunca asumió la responsabilidad de nada. Esto le incapacitaba para pedir una libertad condicional, o bueno, no para pedirla, que la pidió, sino para que se la otorgaran, ¿no? Es muy complicado, en el caso de los asesinos en serie, es muy complicado que obtengan la libertad condicional en Estados Unidos. Yo no recuerdo ni un solo caso. Si no han recibido la cadena perpetua de por vida, han recibido la pena capital, ¿verdad?
Bueno, pues cadena perpetua sí, pero ya sabemos cómo es la ley en Estados Unidos, y a pesar de los asesinatos atroces que indujo, él se libró de la pena capital. ¿Por qué?
Porque durante el juicio, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró una moratoria porque, según ellos, había razones para considerarla inconstitucional. Entonces declararon una moratoria de varios años, que curiosamente, esto es curioso, curiosamente acabó en parte gracias a los esfuerzos de otro asesino en serie, David Gilmour, quien no quiso estar el resto de su vida en la cárcel y peleó, incluso pleiteó jurídicamente Gary Gilmour para que fuera ejecutado, cosa que logró. Norman Mailer, el escritor de la generación de Truman Capote y otros, escribió un libro muy bueno sobre esto, se llamaba La canción del verdugo, ¿verdad?, donde explicó todo aquello. Realmente sorprendente. No es extraño del todo desde el punto de vista de la criminología, porque sabemos que los psicópatas odian los ambientes monótonos y el aburrimiento. Algunos consiguen combatirlo carteándose, escribiendo, pintando cuadros. Es sorprendente el número de asesinos en series que son artistas. Pero otros, la idea de estar encerrados es algo que les mata, porque ellos necesitan mucha estimulación, necesitan vivir excitación de manera continua. Y Gilmour pensó que no lo iba a resistir, ¿verdad?
Bueno, muy interesante lo que nos ha contado Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia. Esto no significa que ahora tengamos que desconfiar de todos los que tenemos a nuestro lado, ¿verdad, Pulpo?
Pues sí, la verdad que yo no sé ahora cómo voy a levantar esto después de una entrevista y un reportaje así tan especialito y tan denso, Roberto Pablo. Yo creo que David Cuevas con estas cosas también hubiese disfrutado un montón. En definitiva, que hay que seguir poniendo las calles a las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Gran temazo de los Dire Straits que le quiero dedicar yo al mundo de la vigilancia, a los vigilantes, a la Guardia Civil, a la policía que nos esté escuchando y a todos los miembros del ejército, que hay un montón de gente que nos está sintonizando mientras están currando ahora y nos están protegiendo. Gracias por estar en COPE. En Twitter, arroba poniendo calles, ahí el fugitivo nos reclama pues más atención a la gente que está en Twitter. Pues fugitivo, tienes toda la razón del mundo, así que te voy a leer. Así que ahí está el leído, fugitivo, un abrazo bien fuerte.
En Facebook ya nos empiezan a dejar temperaturas. Jaime Santacana, por ejemplo, Coslada, Madrid, 2 graditos, marca su salpicadero.
Charo F. Carnicero dice, Pulpo, qué maravilla, siempre con alegría. Pues claro que sí, hermana, un besito fuerte.
El Majillo nos ha mandado la exterior y la interior. Hay 2 grados fuera. Ajá. Y 26 donde se encuentra.
Claro, es que estos aparatitos que te dicen lo de fuera y lo de dentro nos vienen muy bien. Benito García es un ponedor que nos escribe en Twitter, arroba poniendo calles. Pulpo, aquí estamos en Japón, poniendo la felicidad. Saludos a todos los ponedores y al Pulpo y su equipo.
Y tengo 2 Iñakis. Iñaki Nanu dice, sí, sí, somos los de Burgos los que tenemos 2 estaciones. Yo ya te digo, los de Soria no son los del dicho, pero vamos, que no se quedan lejos. Iñaki Pérez dice, hola ponedores, desde el aeropuerto de Vitoria, 0 grados, otro lugar de España que también solamente tiene 2 estaciones.
Qué bueno, y Francisco Javier es escueto, pero dice, a por el miércoles. Un montón de mensajes que nos van dejando nuestros ponedores. Recuerda que nos tienes en Facebook y en Twitter. En Facebook ahora mismo somos 17.423 los ponedores y en nuestra red social del pajarito 32.590. Gracias por estar con nosotros.
Pulpo, pues vamos a hablar de modelos, que parece que estamos en su semana. Las top models internacionales no dejan de ser noticia. Este lunes se celebraba en China el desfile de Victoria's Secret, que es uno de los eventos más esperados en el sector. Y ayer conocíamos la lista Forbes con las maniquíes mejor pagadas del mundo. Probablemente, no sé si me equivoco, pero probablemente no, es el único trabajo en el que nosotras ganamos bastante más que los hombres. No hay ningún hombre modelo que gane lo que se levantan estas tías al año, ¿eh?
Pero también son las top de arriba, es que ganan muchísima pasta.
Sí, sí, pero es que el más top no gana.
No llega a lo que llega.
A la que gana la 15, la de la lista número 15. Fíjate. O sea que es la única profesión en la que nosotras llevamos la batuta. Bueno, vayamos al lío. Durante 15 años la reina ha sido la brasileña Gisele Bündchen. Para que te hagas una idea, en 2016, ya con 36 palos, la modelo ingresaba 30 millones de dólares. Se había bajado de las pasarelas, ya no hacía desfiles, pero solamente en publicidad y en fotografía, todo lo que hacía, 30 millones. Pero este año, eso sí, ya ha bajado el ritmo con 37 añitos y se nota. Por primera vez ha perdido el cetro. Por primera vez en 15 años, ¿eh? Se dice pronto.
¡Qué barbaridad!
En 2017 ha sido la segunda mejor pagada. Por detrás, que ha sido la reina, Kendall Jenner. Ella es la que lidera la lista. La hermana pequeña de Kim Kardashian ganaba el pasado año 22 millones de dólares. 22 millones
es dinerito, ¿eh?
De dólares. Que no fabrica nada.
No, no, no. Pero también acaban luego con los pies destrozados de tanto tacón, ¿eh?
Oye, tienen su trabajo, tienen su trabajo. Una decía que estaba harta de despertarse fuera de su casa. Pues claro, estás tanto el día cogiendo
como
vuelos,
los aviones, imagínate los camioneros que están de un lado a otro.
Pues eso, pero no se levantan 22 millones de dólares.
Esa es la pena.
Su ascenso ha sido fulgurante porque en 2015 se encontraba en el puesto 16, claro, de las mejor pagadas. Dos años después es la primera, 22 millones. Como te digo, le sigue Bunchet con 17, que no está nada mal. Y la otra noticia que nos deja la lista es que también por primera vez una modelo curvy.
¿Vale? Así con unos clitos de más,
claro,
¿no?
Claro, se le llama modelo curvy a las modelos que están gorditas.
Me encanta.
Entra en la lista. Se Perfecto. Llama Ashley Graham, tiene una talla 44, ingresó cerca de 5 millones de dólares.
Tan
en trabajos, publicidad, etcétera.
Me parece fenomenal.
Muy bien, muy bien. A mí que me encanta comer de todo, me parece que ser vegetariano debe ser bastante duro.
Sí, lo sé, porque ayer te metiste el bizcocho, ¿cómo estaba el bizcocho que nos trajeron?
Me gusta todo, el dulce y el salado. Esta gente que dice, es que el dulce y el salado... Ah, venga, todo igual. Está el dulce
con
y salado.
Y hay veces que lo mezclamos.
Luego ya para las mezclas soy más rara. Yo soy un poco seta para esas cosas.
Y el chocolate nos sienta muy mal a primera hora,
y
¿verdad?
Y el chocolate sienta muy mal a estas horas. Luego ya a las 5 de la tarde me lo como con un gusto que no veas. Bueno, yo creo que ser vegetariano, claro, el que sea vegetariano será porque le gusta, claro, también te digo. Pero para mí, si me obligaran, por ejemplo, que me dijeran no puedes comer ya nunca más carne y tienes que ser vegetariana.
¿No te importaría?
A mí me sería bastante duro, ¿eh? Ya no te cuento cuando te toque comer fuera de casa, por ejemplo, en un avión. Las redes sociales aún siguen con la coña generada después de que un vegetariano colgara en internet una foto con el menú que le sirvieron durante un vuelo. A la hora de la comida, el hombre explicó su situación a la tripulación y dijo que por favor si le podían poner un menú vegetariano. ¿Qué crees que le trajeron?
Pues cualquier cosa.
Pues muy bien envueltitas en film transparente.
Aceitunas.
Dos piezas de fruta, una manzana
no.
y una pera. Eso sí, con cuchillo y tenedor para que no se diga. Claro, el pasajero no daba crédito al pensar que la compañía pensaba tenerle todo un vuelo transoceánico con esos alimentos en el cuerpo. Que menos que una ensaladita, un arroz con verduritas, cualquier otra cosa que no lleve carne.
Hombre, la verdad es que si lo avisas con tiempo y dices que vas a volar, que eres vegetariano, te lo preparan guay. Pero si no dicen nada...
Pero ya tendrán que tenerlo previsto. Hay gente que no puede comer carne y para los celíacos lo mismo. Esto ya hay que empezar a ponerse al día, ¿eh?
Es impresionante.
Tener una cosita, aunque sea, no sé, bueno. Lo peor de todo es que la aerolínea no es pequeña, sino una de las más importantes de Sudamérica. Se trata de la colombiana Avianca, fundada en 1919. La primera, por cierto, de todo el continente. Ante las quejas, la compañía ha asegurado que todo se debe a un error, que van a investigar lo que ha podido pasar, pero claro, el cachondeo en la red ya no lo van a poder evitar, porque ver ese menú pulgoso de una manzana y una pera, que es lo que se toma Dani Trigo cuando entra aquí a las 12 de la mañana.
Eso en la primera media hora de estar en la radio.
Media hora.
Oye, me mandan un abrazo a Eduardo Ruiz, que nos está escuchando ahora mismo. Dice Pulpo, 0 grados en Peñafiel. Están por ahí esta mañana. O sea,
¿Cómo está la cosa?
De la marina. Gracias, Edu.
Vamos a escuchar ya a John Lennon, porque si no, Alba nos va a regañar. La policía alemana ha encontrado unos objetos del artista que fueron sustraídos de la casa de Yoko Ono en el año 2006. Se trata de varios diarios escritos por Lennon, una pitillera, gafas, dibujos, partituras e incluso algunos discos. El principal sospechoso es el ex-chofer de su viuda, quien habría aprovechado un descuido para hacerse con estos objetos que ahora pretendía vender a una casa de subastas. Es que esto cuesta un dinerito, tener las gafas de John Lennon, ¿eh?
Hombre,
y venderlas en subasta.
Claro, pero no
y los diarios
nada. No, estas cosas no se mangan. Esas cosas pertenecen
a... Claro.
O sea, estas cosas hay que respetarlas. Y claro, de John Lennon, imagínate la pasta que significa tener cosas así de él.
Sí, sí, habría sacado un dinero en subasta, pero bueno, precisamente cuando ha ido a venderlo, la casa de subastas, que tienen mucho cuidadito de lo que les llega.
Ya ves.
De saber que lo que sacan a la venta.
Y yo
Cono,
que lo tiene todo controlado, anda que lo diría. Aquí había una gafa
lo
que ya no está.
Lo había denunciado, claro que sí.
Espectacular. Estamos en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las calles, que es lo que estamos haciendo. Tanto los que estamos en este estudio en Carla Sánchez, como tú que estás al otro lado de la radio, ya sea en la cama, en tu coche o en cualquier lugar del mundo. Sound.
a place for us in movies. You just gotta lay around.
Damos la bienvenida a los ponedores que nos acabáis de seguir hace tan solo 3 minutos. Mil gracias por escogernos. Juan Manuel Matamoros, también Álvaro Arcediano Rebollo, Pedro Picapiedra, Iñaki Pérez Fuentes, Antonio RG, Jonás Bonaparte, Bernardo Delgado, Jaime Santacana, Cris Amón y Pedro Arias. Ponedores que se vienen con nosotros a poner las calles para que España siga funcionando, y nosotros encantados de recibiros.
Federico José dice que va por la carretera cerquita de Ávila con la camiseta por debajo del calzoncillo,
por supuesto,
porque está a menos 4 grados. Y Antonio, 10 grados en Marbella, pero una humedad terrible. Muy buenos días, ponedores.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es el que tienes que marcar para entrar en directo y para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, con nuestra bandera de España, y el diploma que certifica que eres oficialmente ya un ponedor de calles. Vamos a ver quién lo ha marcado. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Francisco.
¿Dónde estás, Francisco?
Pues en Archidona, un pueblo de Málaga.
Ah, verdad. ¿Y ahora mismo cómo estás tú de temperatura por allí?
3 grados por ahí.
Ajá. ¿Y qué haces despierto ahora?
Despierto, el panadero.
Ah, que estás ahí liado con el pan, ¿no?
Con el pan, sí.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿dónde tienes las manos?
Ahora mismo el teléfono.
¿Y la otra?
La otra del bolsillo.
Entonces has dejado de hacer pan, ¿no?
Sí. Y ahora mismo sí.
Ah, ¿con qué pan estabas liado hace un rato?
Haciendo mollete.
El mollete es una cosa maravillosa.
Sí, sí.
El mollete que tiene una masa especial, ¿no? Que le diferencia, sí, de la baguete, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo es la masa del mollete?
La masa la blandita.
Ajá. Uh-huh.
No, es el auténtico mollete de Archidona, no tiene nada que ver con otro mollete.
Oh, qué rico.
Dime.
No, la cosa de diciembre las 2 era más nevo.
¿El qué?
¿De los actos de los panes o no puedes?
¿Cómo?
En los panes, que son diferencia más de masa que hace que sea el pan diferente.
Sí, claro.
Ajá. ¿Cuál es el que más vendes?
Las barras, el pan rústico, el campesino.
Ajá. Pero tú tienes voz de hacerlo artesanalmente, ahí tienes poca maquinaria.
No, si maquinaria sí, pero artesanal, claro, artesano.
Pero, ¿cómo, perdona? ¿El qué?
Artesano.
Ah, claro, ahí ya con la mano. Pues fíjate, daba yo ahora mismo 10 euritos por un pan aquí tostadito y recientito, ¿eh?
Ya ves que sí.
Es que el pan por la mañana tostado con aceite, ¿cómo está eso?
Eso está canela.
Uh-huh. Hay gente Hay gente que le restriega un ajito.
Sí, también. Uh-huh. Un poquito de tomate, el ajito.
Ajá. Hay gente que por un trocito de pan, ¿verdad? Madre mía, sí, lo que se llega a hacer, ¿eh?
Ya ves que sí.
Hay que ver. Oye, ¿cómo es que nos escuchas a nosotros habiendo tantos programas grabados ahora?
Porque todas las noches. Ajá. Mis compañeros me han picado.
Uh-huh. Oye, te estás hablando Pablo, que está ahora mismo en Benavente. Dice, Pulpo, yo también soy un panadero como Francisco.
Sí.
Dile algo, Francisco.
Buenas noches, Pablo.
Ajá. Uh-huh. Pero no, él no te puede... O sea, tú...
Sí.
Él ya, no te ya puede responder, que es un mensaje escrito. Escúchame, pues te vamos a mandar el diploma.
Muchas gracias.
Vale, para que lo tengas ahí con honor y que a partir de ahora digas oficialmente que eres ya ponedor de calles.
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate mucho, hermano.
Vale, gracias.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, y buenas noches.
Estamos en la COPE acompañando a la gente que está currando, tantos y tantos hornos, ¿verdad? Pues un abrazo a todo el gremio de los panaderos. Gracias por estar aquí.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Ahora los trámites para elegir a un nuevo fiscal general es importante que sean por fin.
Esa señora grita, Ledesma. Y es cuando un guardia me hace un guiño y me dice, continúa, siga adelante.
Hemos tenido que evacuar a 3 personas afectadas por intoxicación.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una preciosa canción de Manuel Carrasco que suena en COPE, 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias, y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE.
Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo. tanto, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan, di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Y es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan, di lo bajito que me hace falta. Que te lo cuento. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan, di lo bajito que me hace falta.
Manuel Carrasco sonando en COPE en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que es lo que tú estás haciendo, aportando para que España crezca, y nosotros encantados de que nos escojas para acompañarte a través de la radio, con un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles.
Por cierto, ha escrito ya Peter Parla, empiezo con él, le dice buenas noches a todos, fiel como siempre, pero en silencio, que se aprende más. Aquí como Dan Cotogoloso, gracias por acordarte, eres un crack y abrazos ponedores. Bueno, o sea, le tenemos localizado.
Claro, Peter, tú ten en cuenta que yo aquí tengo mi lista de ponedores que sé premium, que siempre soléis estar. Con lo cual, de vez en cuando voy a ir pasando lista para conocer realmente y comprobar realmente si estáis poniendo las calles con nosotros. Así que, Peter Parla, un 10 para ti, macho.
Mónica Menéndez, este es nuestro invierno en Qatar. Se está muy a gustito, por fin, poniendo las calles desde Doha, y nos manda hasta 25 grados, wow. Mónica, a esta hora. José Alberto, buenos días desde Valladolid, camino de Benavente, a ver si llegamos para transbordar e irnos al sobre. Saludos, Octopus, y nos manda fotito menos un grado. Carlos Cebolla, desde la factoría de BSH en Zaragoza, fresquitas madrugadas con 3 graditos. Natalie Todoli está en Sevilla con 8. Alejandro Mesto, desde Pancorvo, dirección Madrid, qué con bueno, la carretera llena de sal. Este no da ni temperatura.
No da temperatura.
Pero vamos, que tiene la carretera llena de sal, pues tú imagínate la que se está preparando.
Este ponedor, si está en Pancorvo, es un recurso muy bueno de Leo Harlem, uh-huh, cuando dice que en vez de que la hucha, dice que se le ve el desfiladero de Pancorvo. Qué grande, qué bueno, por favor.
Miguel Cabrera, desde Córdoba, y aquí también tenemos 2 estaciones, 3 grados. Hombre, como que dos estaciones en Córdoba. Sí, ahora están a 3 grados, no, hace claro, frío, y luego están a 40, claro, durante todo el mes de agosto.
Ahí en verano nos cogemos bastante cuando vamos, ¿eh?
Bueno, es verdad, lo mismo a lo que se refiere Miguel es calor, que frío, no pasan por primavera, primavera, otoño. José Miguel Rugama, 12 grados en Bilbao, muy buenas noches. Y Pedro Arias, que está en Arinaga, en Gran Canaria, con uh-huh, 21 grados.
Perfecto, doy la bienvenida a David Gemelo, a Vicente Ferrero Morán, a Miguel Vidal García y a David Ortega, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en facebook.com/poniendo las calles. Y está claro que pues todos sabemos perfectamente lo fabulosa que es la red de las redes, internet, y además cómo nos ha cambiado la vida. El problema sigue estando en los más jóvenes, sobre todo por cómo están utilizando las redes sociales, aunque también diría yo que los mayores tampoco nos quedamos fuera de meternos en algún que otro lío por no tener clara la ley, sin entrar en lo que deberíamos considerar ciertos valores morales. Atención, porque vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles con Pablo Fernández Burgueño, es especialista en Derecho en Internet y está poniendo las calles con nosotros. Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo, escúchame, cada vez hay más o cada vez hay menos delitos en la red?
Delitos siempre va a haber. En realidad, cada vez se publican más cosas, con lo cual la probabilidad de que haya algo ilegal es mayor debido a esto. Con lo cual, a ver, te voy a poner un ejemplo. A ver. Una persona decide ver una película y la decide ver de forma gratuita a través de internet, lo que está realizando, si utiliza una red como el Emule, el Caza, es decir, redes P2P se llaman, lo que está realizando es un acto que es ilícito por el siguiente motivo. Al ver una película de forma gratuita a través de estas redes, a través de internet, habitualmente comparte esa persona lo que está viendo a través de la misma red. Así que está realizando un acto de compartir ilícito en contra de los derechos de autor. Así que ahí tendríamos un acto ilícito ya por el mero hecho de poder ver cosas gratis a través de internet.
Claro, en los puntos peer-to-peer, ¿eh? Bueno, 4.45 hora menos en Canarias. Pablo, ¿cada vez hay más o cada vez hay menos delitos en la red?
Va el tiempo. Los delincuentes, las personas que cometen ilícitos, lo que hacen es tratar de esquivar las barreras que la ley impone. Por ejemplo, si la ley te dice que no puedes crear un meme, una imagen de estas para hacer gracia con la fotografía de niños, hay gente que lo hace, lo publica de forma anónima en Twitter o en otras redes sociales y se escuda en ese pseudo-anonimato para que no le pillen. Así que la ley lo que intenta hacer es evitar que esto suceda y poner consecuencias para en el caso en el que se encuentre a la persona que ha cometido el acto. Pero bueno, la tecnología y la ley siempre van ahí un poquillo a la par.
Fíjate, Pablo, que estaba yo pensando que muchas veces internet es un cambio constante, así lo vemos y lo padecemos y lo disfrutamos también el resto de ponedores. Todo se va transformando día a día y la tecnología no para de reinventarse, y esto lo que está provocando es que cada vez hay más medios para comunicarnos y para compartir archivos. Aparte, nuestra sociedad cada vez pues es como más audiovisual con todas estas plataformas. Pablo, ¿cometemos delitos sin darnos cuenta? ¿Somos un poco inconscientes con el poder que tenemos entre las manos?
Efectivamente. Es que es tan fácil publicar o compartir cosas sin darte cuenta. Imagina que yo te envío a ti a través de WhatsApp o a través de Telegram, un sistema de estos de mensajería, te envío una serie de fotografías para las cuales yo no tengo derecho para poderlas enviar. Pero bueno, se está realizando este hecho, esta compartición de imágenes de forma tan tan natural que nadie le da importancia. Así que yo te las envío por WhatsApp, tú las ves curiosas y se las reenvías a un grupo grande de amigos. Imagina que en esas fotografías en realidad está mi novia y está en una situación que no debería ser compartida. Bueno, pues lo que estoy haciendo al compartir contigo esa fotografía de mi novia, que puede estar incluso desnuda en ese momento, lo que estás haciendo tú después de recompartir esa foto y que salga de tu control, está produciendo a esta persona, a mi novia, un perjuicio que podría tener incluso consecuencias penales. Consecuencias penales es que se puede ir a la cárcel en caso de que te pillen. Así que se están cometiendo actos ilícitos constantemente sin que la gente se dé cuenta de esas ilicitudes.
Fíjate, Pablo, una cosa que me llama muchísimo la atención, tú puedes estar perfectamente yendo por la calle, ves un accidente de tráfico, le haces una foto, lo tuiteas, lo que no sabemos es si estamos cometiendo un delito.
Delito no estás cometiendo un delito. Si ves un accidente, lo puedes publicar, no hay duda en relación con esto. Lo que debes hacer en caso de que veas un delito que se esté cometiendo o un acto ilícito, no es publicarlo en la red, sino lo que debes hacer es denunciarlo en la policía o la Guardia Civil. Y te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Imagina que hay un guardia civil o un policía haciendo un pis en una farola. Entonces tú lo ves y dices, pues esto tengo que denunciarlo socialmente. Claro. Con lo cual, lo que hace la persona, o lo que podrías hacer tú, o lo que podría hacer yo, es una fotografía a ese policía haciendo un pis en la farola y lo publico en una red social, en Twitter. Bueno, pues si hago esto, yo, por medio de ese acto de denuncia social, estoy cometiendo un acto ilícito, porque estoy agravando el hecho. Estoy haciendo que mucha gente que no tenía por qué conocer la cara de esta persona, cometiendo un acto ilícito, de repente lo vea. Y además, hay que tener en cuenta que todo lo que se publica en Twitter, en redes sociales o en internet, queda grabado en internet para siempre. No se puede borrar realmente. El botón de borrar simplemente hace que sea un poquito menos visible, pero siempre va a quedar una copia. Así que, ante un caso como este que te comento, de un policía haciendo pis en una farola, lo que hay que hacer es pues si quieres haces una foto, pero no la publicas, la llevas a la Guardia Civil o a la policía y lo denuncias para seguir el trámite legalmente establecido.
Las 4:49 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Pablo, imagínate que yo voy un día por el Retiro, hace un día maravilloso, lanzo mi teléfono móvil al aire, hago una foto y claro, lógicamente sale un montón de personas. Pero yo cojo esa foto y la publico en Instagram. ¿Qué me puede pasar?
En la foto puede haber caras de personas. Estas personas no te han dado autorización para que captes su imagen, cierto, ni tampoco para que la subas a redes sociales. Con lo cual ahí lo que estás haciendo es cometer dos actos ilegales sin darte cuenta. El primero, al hacer una foto a la cara de una persona, cometes un acto ilícito de captación irregular de fotografía. Que hay una ley del año 82 que lo regula. Dice que solamente puedes sacar fotos a las personas que te lo consientan. Y lo segundo, la estás publicando en una red social. A lo mejor esa persona que estaba en el parque, dada de la mano con otra persona,
claro,
pues quería que ese acto estuviese lo más íntimo o privado posible, a pesar de que esté en la calle. Si lo publicas en una red social, lo que estás haciendo es una revelación de secretos, una revelación pública de algo que está sucediendo, pero que no tienes autorización o autoridad para publicarlo. Así que ahí estaría la segunda ilicitud. Las personas que publicamos cosas que vemos en la calle, lo hacemos de forma natural, pero tenemos que tener ese cuidado de no sacar caras de personas, en la medida de lo posible, y tratar de no revelar cosas que la gente no quiere que se sepan.
Me llama mucho la atención porque, claro, yo no sabía que cuando cuelgas una foto en Twitter, en Facebook o en Instagram, Pablo, lo que no tenía ni idea es que pasa o no pasa a ser de dominio público, no sé.
No, en absoluto, no se puede utilizar por cualquiera. Cuando una persona sube una fotografía a Twitter, esa fotografía es de la persona que la ha subido, es el que tiene los derechos para poderla utilizar o permitir que otras la vean. Si yo, por ejemplo, subo una fotografía de mis hijos y tú la ves, tú puedes verla, pero no puedes descargarla y, por supuesto, no puedes utilizarla para otros fines. Hay gente que comete el acto ilícito, de hecho, de, por ejemplo, descargar una fotografía de Google Imágenes, por ejemplo, de Bing Imágenes, la descarga y la sube a su blog o la pone en un trabajo, en un PowerPoint. Bueno, pues ese acto es ilegal porque no tienes el permiso del fotógrafo ni tampoco de las personas fotografiadas. Y es mucho más grave si en la fotografía aparecen menores de edad. Claro. Así que habría que tener un poco de cuidado. Mi consejo en relación con esto es que la gente que vea fotografías en Internet pida permiso al autor o a la persona que ha subido la foto a Internet para poderla utilizar.
Fíjate, Pablo, estamos tocando un tema súper interesante que la mayor parte de los ponedores lo desconocíamos. Hemos visto muchas veces cómo las televisiones pues utilizan los vídeos que han recogido los telespectadores o los ciudadanos después de haber ocurrido, por ejemplo, un atentado o un determinado hecho, ¿no? ¿Un medio de comunicación puede utilizar sin pedir permiso todas esas imágenes?
Un medio de comunicación social, en determinados casos, podría, si el hecho es noticioso o noticiable y el uso que se hace de los datos personales es proporcional al hecho. Por ejemplo, si se está cometiendo un atentado, efectivamente, y hay alguien que recoge esa imagen y la sube a una red social, es necesario que un medio de comunicación social, un medio de comunicación, no cualquier persona, recoja esa imagen y le dé difusión en la medida necesaria. Pero nada más. Sin embargo, una persona de la calle, un obrero, un director de una oficina, no es un medio de comunicación, con lo cual él no podría hacerlo.
Mira, me dice Raquel, una ponedora, 4:52, hora menos en Canarias. Pulpo, si me piden un trabajo en la universidad sobre, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, por poner un ejemplo, y cuando lo termine, lo tengo que subir a YouTube, ¿qué imágenes puedo utilizar? ¿Cómo consigo los permisos? ¿Tiene que quedar esto por escrito?
Si tengo que hacer un reportaje sobre el Ministerio del Tiempo, entonces lo que debo hacer es captar imágenes del Ministerio del Tiempo, debo captar, pues por ejemplo, pequeñas secuencias y las puedo incluso subir a YouTube siempre y cuando lo haga de la siguiente forma, comentando esa imagen, comentando ese momento de la serie. Si se hace una crítica constructiva o destructiva, exactamente igual, si se hace una crítica y se explica lo que se está viendo, se puede utilizar de forma gratuita y sin licencia, e incluso subir a YouTube contenidos de terceros o contenidos ajenos, como es este caso.
Bueno, una de las cosas que nos permite la tecnología es pues hacer montajes de cualquier cosa que está ocurriendo y así poder hacerlos correr por la red. Los famosos memes, ¿no? Que es como se les conoce. ¿Esos memes son legales o podemos tener problemas? Imagínate que yo grabo a mi hijo en un momento gracioso y lo subo a Facebook. ¿Todo el mundo lo puede utilizar?
El gran problema que tienen los memes es precisamente que son imparables, con lo cual si yo hago un meme con la foto de mi hijo y la subo a internet y esta se viraliza, pierdo el control absoluto.
Claro.
El problema no es tanto este, que lo es. El problema es que mi hijo no ha dado su autorización para que su cara sea utilizada para que todo el mundo se mofe de él o de la situación. Con lo cual, si yo hago un meme de una persona, estoy causando un perjuicio de por vida a ese individuo. No se debería utilizar la cara de otras personas para hacer memes. ¿Que se usa? Sí, por supuesto que se usa. ¿Tiene forma de ser parado? No. Así que lo que habría que hacer es, en caso de que veas un meme que va en contra de una persona, pues un poco de empatía es necesaria, así que nos tenemos que poner en el lugar de la persona que está siendo afectada por ese meme y pensar, ¿a mí me gustaría que me estuviesen haciendo esto con este meme? Si la respuesta es no, igual no habría que compartirlo. Si la respuesta es, bueno, me da igual, pues que la gente sea consecuente con lo que vaya a suceder después. Es decir, que si yo publico un meme en el que sale un menor de edad o una persona mayor, esta persona ve que yo he publicado su foto haciéndome burla de él, utilizando la viralización del meme y va contra mí, pues a lo mejor le tengo que pagar una indemnización por el daño moral que le he causado. Así que hay que ser consecuente.
Las 4:55 de la mañana. La verdad que estoy alucinando, Pablo. Imagínate, ¿cómo consigo yo saber quién ha cometido el delito? ¿Quién lo ha iniciado? Imaginemos una pareja que se separa y uno de ellos, por venganza, pues lo que hace es subir fotos subidas de tono de su ex. Es que te la marinera. ¿Esto hay alguna forma de saber quién ha sido?
Los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, y en concreto la Policía Española y la Guardia Civil, sí tienen mecanismos, incluso internacionales, para intentar localizar a las personas que suben fotografías o vídeos a través de las redes sociales, como Twitter y Facebook. El problema se genera cuando la persona publica de forma anónima, o con un nick, o no se ha dado a conocer, o no se tiene su dirección IP, que es básicamente el número de conexión a internet de esta persona cuando publica algo. Así que el problema está precisamente en eso, en llegar a identificar a las personas que se cubren bajo ese anonimato. La forma existe, como por ejemplo, si la Policía Española pide a Twitter o a Facebook, a las redes sociales que correspondan, los datos que identifican a un determinado usuario, aunque este publique con un seudónimo. Y Twitter, Facebook y las demás redes entregan estos datos a la policía, sin lugar a dudas y sin problemas. Si no se tiene suficiente información, se hace una investigación adicional hasta que se llega a encontrar. No siempre se encuentra al delincuente o a la persona que comete actos ilícitos, pero existen las vías para ello.
Y la verdad que es increíble lo que nos estás contando, Pablo. Imagínate que en la red, pues, y es que es así, te puedes encontrar con la campaña más tierna y solidaria o también con la mayor bestialidad. Pablo, ¿están las leyes actualizadas para que si alguien se ríe de quien ha sufrido un atentado o ha perdido la vida en una plaza de toros, por ejemplo, pues pueda tener un castigo?
Las leyes que tenemos ahora mismo sí están actualizadas. De hecho, permiten ir contra las personas que cometen actos ilícitos en Internet. El problema quizá no es que no haya ley suficiente, que ya te digo que sí que la hay. El problema es que la gente no es consciente de que existen estas leyes y se aplican poco. Se aplican poco porque Internet es global y los estados, España por ejemplo, solo puede ir contra las personas que cometan actos ilícitos que estén accesibles, que estén cerca.
Claro.
Así que leyes existen, están actualizadas y lo que hace falta es un poco más de concienciación y respeto por parte de la ciudadanía.
Pues Pablo Fernández Burgueño, especialista en Derecho en Internet, gracias por haber estado en Poniendo las Calles.
Gracias, gracias a ti. Nos esperamos.
Claquetados. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Beatriz Calderón.
Pues te cuento que en redes sociales estamos acostumbrados a las peleas y los debates absurdos, pero probablemente este que te voy a contar ahora ha entrado en el top 10 del surrealismo. Es el que ha enfrentado a un youtuber con el astronauta Pedro Duque sobre si la Tierra es o no es redonda. Esto es un debate muy importante.
¿Seguimos con eso todavía?
Sí, Oliver Báñez, que así se llama el youtuber, sostiene que los poderes fácticos mundiales, como la NASA, nos han hecho creer que la Tierra es una esfera giratoria. Lo que no nos han contado, dice él, es que jamás se ha demostrado la esfericidad ni el movimiento de la Tierra. Claro, ante esto, Pedro Duque ha querido intervenir para decir
claro,
en Twitter.
Que yo lo he visto.
Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana.
Claro.
Alucino que haya un youtuber en español con 90.000 inscritos sobre este tema. Lejos de achantarse ante un tío que ha visto la Tierra desde el espacio, el tal Oliver le ha respondido: la Tierra bola está basada en teorías que jamás se han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ordenador. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Que hay gente así por el mundo,
sí,
a la que además se le da crédito porque, insisto, tiene 90.000 inscritos ¿Cómo no va a tener éxito Puigdemont?
Claro, es que te encuentras con estas cosas
y
dices, claro.
Ya ni viendo creemos.
Pero
con
sí,
lo cual,
sí, es que esto es redondo.
Bueno, vamos con la música porque no nos da tiempo. Don Henley, cantante de los Eagles, ha anunciado que van a volver a reeditar el mítico disco que los hizo mundialmente famosos, el de Hotel California, por el que no pasa el tiempo, a pesar de que es que cumple 40 años, que está de aniversario.
Ayer le daba yo a Carlos Herrera la del pulpo con esta canción, por ejemplo. Atención, porque estamos viviendo tiempos de sequía, pero en este país también hemos vivido tsunamis. Enseguida vamos a tener a un experto que nos lo va a confirmar. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información aquí en Poniendo las Calles.